tenemos aquí a Daniel Torregrosa con sus momentos estelares de la historia de la ciencia. ¿Has visto? Me falta el eco o algo así para que suene más rimbombante. Buenos días, Dani.
Buenos días. Hoy tenemos un momento esplendoroso.
¿Sí? A ver.
Porque es un nacimiento.
¿El nacimiento de qué? ¿De quién?
De la industria química, ni más ni menos.
Bueno, a ver. ¿Y eso, eso cómo pasó y cuándo?
Pues es muy curiosa la historia, porque hay incluso hasta una serendipia. Una serendipia es ese descubrimiento por casualidad que se puede hacer en la ciencia, que bueno, al final la casualidad no existe, pero hay mucho trabajo detrás,
pero a veces
buscando una cosa se encuentra otra.
Exactamente.
Bueno, pues nosotros, la humanidad, ha utilizado desde la antigüedad materiales para colorear objetos, dibujar en paredes, pintar el cuerpo, o sea, el color siempre ha formado parte de nuestra cultura. Uh-huh. Lo hemos utilizado siempre en un origen natural. O sea, estos colorantes, estos pigmentos que se han utilizado, pues hasta hace bien poco, 150 años, eran todos de origen natural. ¿Qué pasaba con ese origen natural? Porque generaba problemas de suministro, por ejemplo, de peligrosidad, eran pigmentos que aparecían en minerales, en plantas.
En animalitos,
en,
¿no?
En insectos, por ejemplo. Mm.
Estaba lo de la cochinilla, que era carísimo.
Claro, y muy poca, sacan muy poca de un insecto, o sea, era muy complicado. Bueno, pues el protagonista de hoy, que se llamaba William Perkin, nació en Londres en marzo de 1838, se cumplen ahora casi 182 años, era el séptimo hijo de un carpintero, y recibió una educación buena, iba a un colegio de pago, por así decirlo.
Ah, mira, o sea, que era un carpintero con posibles.
Era un carpintero con mucho éxito.
Sí, siempre para tener 7 hijos y llevarlos a colegio bueno.
Sí. Bueno, pues desde muy pequeño se sintió atraído por la química, por todo lo relacionado con la experimentación. Pero el padre quería que tuviera una profesión más noble, abogado, médico. Pero no, él con 15 años se inscribió en el Real Colegio de Química de Londres. O sea, él su pasión era la química.
Y la química no estaba igual de bien vista, no era una cosa tan noble.
En aquel momento no lo era, eran filósofos naturales. Bueno, ya la ciencia ya estaba un poco más implantada, pero no como
la medicina o con
jurista o un hombre. Pero aquí está la sorpresa, porque bueno, con 15 años ingresó, a los 2 años ya era ayudante del prestigioso August von Hofmann, un gran químico, o sea, el director de la institución. Y bueno, seguía investigando, estamos hablando de un adolescente.
Sí, sí, sí.
Pues en 1856, con 18 años, y aquí lo dejo aquí.
A ver.
Pues durante las vacaciones de Semana Santa se puso en su casa a experimentar. Tenía un laboratorio pequeñito y se puso a intentar sintetizar quinina, que es lo que había encargado Hofmann, de forma artificial. En aquel momento la quinina era el único fármaco eficaz para combatir la malaria. Uh-huh. Y se obtenía de forma natural. Entonces, claro, conseguir quinina de forma artificial hubiera sido una revolución. Pues él ya con 18 años ya se enfrascó en ese tema. No lo consiguió, lo adelanto. Pero en los experimentos que él hacía a partir de anilina para sintetizar esa quinina, consiguió ver ahí un alquitrán de hulla, pues viscoso y de color malva. Entonces cualquier persona lo hubiera tirado. Dice, esto no me sale bien el experimento, pero Perkin dijo, oye, esto a lo mejor puede servir para como tinción, para teñir.
Sí, pero es bonito el color, ¿no?
Sí, era en aquel momento el violeta, este malva, yo no lo sé distinguir. Era el color, era un color muy difícil.
Que los hombres tenéis más problemas para distinguir colores.
Muy difícil de conseguir de forma natural y muy de moda. O sea, que al final a él le gustó, lo vio allí y dijo, aquí hay algo. Bueno, pues comenzó a investigar con más detalle. Ese compuesto ahora lo llamamos malveína o malva de Perkin. Y pensó, pues eso, pensó que se podía teñir
una tela
ropa,
o lo que
por
fuera,
ejemplo,
¿no?
Y lo patentó con 18 años.
Mira.
Bueno,
visión de negocio.
Siguió investigando un poco y empezó ya a hacerlo a escala industrial, embarcó a su padre, a su hermano, montaron una fábrica y empezaron a producir colorantes artificiales de forma sintética, empezó la industria química. Uh-huh. Con 21 años ya era millonario.
Madre mía. ¿Pero y solo había conseguido el color malva o no?
No, otros más. Investigó en colorante, otro más creo que un color así también rojo, granate. Bueno, sigue así. Pero bueno, él ya con 21 años ya se podía retirar, pero continuó. Se retiró con 36 años.
Ah, bueno, tampoco.
Sí.
Vale.
Vendió el imperio porque ya empezaba, claro, al final los procesos de mejora contra Alemania, había ya mucha más industria, ya vio el tema y se retiró con 36 años, pero siguió investigando en química orgánica y de hecho pues revolucionó también la industria de las fragancias. O sea, hay una reacción química que ahora llamamos reacción de Perkin que con la que él obtuvo cumarina a partir de, o sea, cumarina una fragancia sintética con olor a vainilla.
Muy con lo carísima que es la vainilla, claro.
Ahora es carísima. En aquella época no sé cómo sería, pero también seguramente sería difícil de conseguir. Pero claro, empezó lo que es la síntesis artificial de productos para un uso, para un uso de tipo de consumo a nivel industrial. Pero estos colorantes de Perkin también se utilizaron luego en microbiología para hacer tinciones, identificar el bacilo de Koch o el del cólera.
O sea, no solamente para un uso de consumo, sino que también para seguir investigando otras cosas diferentes.
Y fue el origen, estamos hablando de mediados del siglo XIX, de lo que es la industria química como tal. En ese momento.
Uy, un señor Perkin, que además se hizo millonario. Oye.
Sí, sí, pero muy joven. Tuvo la visión además de
es que nos has contado muchas historias de científicos desgraciados, que mayoría. Acababan mal. O sea, que esto está muy bien, uno que terminó siendo millonario.
Sí, sí, bueno, tuvo mucho éxito y más que es un gran químico orgánico también. O sea, se estudian en la facultad de sus reacciones. Bueno, al final murió en 1907 por una apendicitis complicada, con una pulmonía. Al final pues tuvo ahí un problema. Murió además de forma con una enfermedad distinta a la que era previsible, porque con toda esta anilina, con todos estos compuestos tan cancerígenos que estuvo manipulando, raro fue que no le pasara algo antes.
Sí, que en esa época no se conocían los peligros y allí iba todo el mundo sin prevención de riesgos laborales.
Cero prevención en aquella época.
No sabía ni lo que era. Bueno, pues el señor Perkin.
William Perkin, un gran personaje de la historia de la química y creo que es desconocido.
Pues sí, la verdad es que sí, no lo conocía yo. Pues muchísimas gracias, Dani.
A vosotros, como siempre.
Hasta luego.
Adiós.